Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía COPE, primer sábado de abril en el que despedimos a la borrasca Nuria, que deja ya sus últimos coletazos en los Pirineos y en el interior de Cataluña. En primer lugar, quiero presentarte a Fanny. Es de Mallorca y hace más de 20 años que vive en Estados Unidos. Fanny tiene un negocio de calzado en Nueva York y es una de las afectadas en primera persona por los aranceles impuestos por Donald Trump. ¿Por qué? Porque muchos de sus proveedores están en Europa y hoy ya ha entrado en vigor el arancel universal del 10% que aumentará al 20% a partir del miércoles en todos los productos que Estados Unidos importe procedentes de la Unión Europea. Y Fanny, mallorquina que tiene su negocio en Nueva York, le afecta desde hoy mismo.
Yo compro a proveedores europeos. Entonces, pues los costes de traerlos aquí, aparte de los envíos, que son muy caros, tenía un 10% de aranceles, que ahora va a subir a un 30%.
El caso de Fanny es el testimonio en primera persona de las consecuencias que van a tener los aranceles de Trump en todo el mundo y también en Estados Unidos. Eso lo han olido los mercados desde el minuto uno, con dos jornadas negras en todas las bolsas mundiales. El mercado de Wall Street cerró su última sesión cediendo un 6%, acumula un 10% en dos sesiones, que en el caso de España, el IBEX 35 registró su peor caída desde la explosión de la pandemia, con un retroceso del 5,8%. Pero no solo en los mercados. La incertidumbre se ha apoderado de todo el comercio, también de la zapatería de Fanny en Nueva York.
Esta gente que venía me compraba 7 pares de zapatos, ya no está. Y si vienen, me compran uno. Bien, en la incertidumbre, es que esto es todo lo mismo. Alrededor de la incertidumbre, que no sabemos lo que va a pasar, nadie.
¿Tenemos noticias de Donald Trump este sábado? Bueno, los fines de semana se los toma de relax. Este se lo ha reservado para un torneo de golf en Florida. Pero sí que suele recurrir, cuando le interesa, a las redes sociales. Y lo ha hecho para buscar culpables ante el desplome de las bolsas. Ha puesto en la diana al presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es un viejo enemigo del presidente. No es la primera vez que Trump carga contra el gobernador del Banco Central estadounidense. En esta ocasión le ha lanzado un órdago. Exige a Jerome Powell, que es como se llama el mandatario de la Reserva Federal de Estados Unidos, que recorte los tipos de interés para estimular la demanda de los consumidores. Y es la respuesta, básicamente, de Trump al gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, después de que Powell haya advertido de que la política de aranceles provocará que se dispare la inflación.
Mientras la incertidumbre siga siendo elevada, está cada vez más claro que los aumentos arancelarios serán mucho mayores de lo previstos. Y es probable que lo mismo ocurra con los efectos económicos. Esto puede incluir un aumento de la inflación y una ralentización del crecimiento. El tamaño y la duración de estos efectos siguen siendo inciertos.
Bueno, son algunos de los movimientos de la tormenta arancelaria que no ha hecho más que empezar, porque va más allá de los gravámenes impuestos. Es la imposición de un nuevo orden económico, geopolítico, con el que el presidente de Estados Unidos sabe que tiene la posibilidad de alcanzar más y más poder. Por lo demás, en España es sábado de manifestaciones con reivindicaciones variopintas. Una es para protestar por los precios de los alquileres y la escalada sin fin de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano. Y ahí están los datos. Según la tasadora Tinsa, en el primer trimestre del año, los pisos nuevos y usados en venta se han encarecido un 7,5% interanual. Si nos detenemos en el alquiler, ha crecido un 10,3% durante los últimos 12 meses. Es una realidad en toda España que se acentúa en las grandes capitales, con especial incidencia en los puntos más turísticos, donde los pisos destinados al alquiler turístico añaden un componente más al precio. Problema que en las manifestaciones que se han repetido hasta por 40 ciudades españolas se omite una cuestión esencial, básica: las competencias estatales, con un gobierno que lleva 7 años en Moncloa. El lema de las manifestaciones de hoy: acabemos con el negocio de la vivienda. Y el planteamiento del sindicato de inquilinas, que son las convocantes, pasa por dejar de pagar alquileres o por hacer expropiaciones. Valeria Racu es una de sus representantes.
Llamamos al 500.000 de hogares cuyos contratos acaban este 2025 a quedarse en casa y a resistir. Las huelgas de alquileres han venido para quedarse. Y tercero, a los rentistas culpables y a los gobiernos responsables, si no recuperan las viviendas secuestradas en pisos turísticos y en las casas vacías, las vamos a recuperar nosotras.
Este es el nivel. Bueno, estamos ante un problema muy complejo, con muchas aristas, que solo ha cogido vuelo cuando la izquierda se ha apropiado de las protestas como si no fueran también responsables. Ahora solo falta que venga un gobierno socialista en Moncloa para solucionar este problema, ¿verdad? Bueno, protestas en este sábado también de los médicos. Miles de facultativos han levantado hoy la voz para exigir al Ministerio de Sanidad un estatuto propio independiente. El que tienen ahora es único para todos los profesionales sanitarios. Y por eso denuncian que les iguala a otros profesionales con menor formación. Y eso también aseguran merma sus condiciones laborales. Sus reclamaciones incluyen limitar larguísimas jornadas que se ven obligados a realizar, en muchos casos sin cobrar las horas extra. Y su principal objetivo es igualarse a las condiciones que tienen los médicos en otros países de la Unión Europea. También rechazan el impedimento de compaginar la actividad entre la sanidad pública y la privada, que está provocando la fuga de personal. Víctor Pedrera es médico de familia y ha estado en el fin de semana con Cristina.
Tenemos médicos a la fuga. El sistema sanitario es un sistema que está, nuestra sanidad pública está invitando a nuestros compañeros, lo estamos viendo año tras año. Cada vez son más los médicos jóvenes que optan por el extranjero y desgraciadamente estamos viendo en los últimos años que cada vez más médicos optan por la medicina privada, saliéndose de la medicina pública a la privada.
Con la sanidad privada a este gobierno le pasa lo mismo que con la educación, ya sea concertada o directamente privada, que reniegan de ella, que cuando les conviene pues lanzan campañas, lo hemos visto esta semana contra la universidad privada, ¿no? Pero que luego son los primeros que acuden a ella cuando lo necesitan. Están pasando más noticias, te las cuenta ya David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Pedro Sánchez se va a reunir con el presidente chino Xi Jinping. Será la semana que viene cuando el dirigente español viaje a China y se produzca este encuentro. La tercera visita en los últimos 3 años. Una cita que llega, como bien has contado, Antonio, en plena guerra arancelaria y que puede representar para España importantes oportunidades. En mitad de todo este conflicto, el ex alto representante de la Unión Europea y actual presidente del CIDOB, Josep Borrell, ha pedido recuperar el foco en lo verdaderamente importante.
Trump se ha comido la escena. Todo lo que pasa es lo que hace Trump. Y hemos olvidado la situación en Gaza. Ya hemos olvidado. No, ya no aparece en los telediarios, ya no aparece en las noticias. Y creo que Europa y Cataluña y España en particular está muy bien que ponga el tema sobre la mesa otra vez. No podemos mirar para otro lado. Estamos haciendo.
Precisamente en las últimas horas al menos 60 personas han muerto y 162 han resultado heridas en los ataques de Israel en Gaza, donde también ha continuado la ofensiva, es en Ucrania. Con los acuerdos de paz cada vez más lejanos que nunca ha continuado la guerra, Rusia ha focalizado sus ataques en la localidad natal de Zelensky, Kryvyi Rih, al sur del país. En este bombardeo, al menos 19 personas han muerto. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas han atacado con drones Rusia y han ascendido a 3.354 la muerte por el terremoto en Myanmar, la antigua Birmania. Según el balance de la Junta Militar, por este terremoto de magnitud 7,7 grados que se registró el pasado viernes 28 de marzo, todavía continúan retirando los escombros y buscando los desaparecidos, principalmente las 6 zonas declaradas de emergencia.
Y hasta ahora, Gonzalo Carbajo, buenas tardes.
Muy buenas.
Tenemos fútbol en directo, en juego el Girona a la vez.
En Montilivi de momento 0-0, minuto 7 de partido, se mantiene el empate y la jornada sigue a las 4 y cuarto con el segundo clasificado. El Real Madrid recibe al Valencia, Lunin está en la convocatoria y podría jugar pese a su lesión. También juega hoy el Barça, es a las 9 ante el Betis en Montjuic. Habrá rotaciones pensando en Liga de Campeones. La noticia es que Christensen vuelve a una convocatoria 7 meses después y mañana es el turno del Atleti, que viene de la eliminación en Copa contra el Barça, aunque el Cholo solo piensa en el Sevilla.
La verdad que fuimos superados por un gran rival, sobre todo en la Copa del Rey, y bueno, ya saben lo que pienso de lo que pasó en la Champions. Así que no hay mucho más de lo que vengo repitiendo últimamente. Ahora nos enfocamos en lo que nos importa, que es el ahora, y el ahora es el Sevilla.
La jornada se completa con un Mallorca-Celta a las 6:30 y jornada de segunda también. Todo esto y mucho más en tiempo de juego desde ya.
Gracias, Gonzalo. Sigue ese mediodía COPE. Son las 2:10, es la 1:10 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te lo venimos contando desde primera hora. Hoy es el día. En este 5 de abril han entrado en vigor los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump. Lo de este sábado es eso que ha llamado una tarifa general, un arancel universal mínimo del 10% a todas las importaciones, en el caso de Estados Unidos. Pero es que cuando hablamos de la Unión Europea, a la que Trump sitúa dentro de los bloques con los que tiene un mayor déficit comercial, le aplica un 20%. Nos aplica un 20%. Esto es solo el primer capítulo de una guerra comercial sin precedentes que vamos a sufrir todos, porque si te hablan de geopolítica, de comercio internacional o de conceptos más o menos lejanos, puedes verlo con cierta distancia. Cuando te cuentan que todos estos movimientos van a repercutir en todo o casi todo lo que exportamos y, por tanto, lo que también compramos, la cosa cambia. Trump ha dado un giro completo a la historia de la economía mundial y, para trasladarlo a cuestiones que vamos a entender todos, en Mediodía COPE, saludo ya a José Ignacio Mora, que es secretario general de SERCOBE, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. Su función principal es asegurar el desarrollo de la actividad normal de cualquier empresa. ¿Qué se incluye como bienes de equipo? Por resumir, maquinaria, herramientas, vehículos, vamos, cuestiones que se van a ver afectadas por los aranceles de Trump, sí o sí. Don José Ignacio Mora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bueno, del total de exportación de España estamos hablando de un sector que agrupa hasta un 20%. Es una cifra más que significativa. ¿Hasta qué punto les puede afectar negativamente los aranceles de Trump? ¿Cuál va a ser el impacto inmediato?
Bueno, yo distinguiría, nadie sabemos exactamente cuál va a ser el impacto inmediato, pero tú bien has, en la introducción lo has dicho. Nosotros, el sector de bienes de equipo es el sector más exportador de la economía española. Es el sector que más contribuye o que está contribuyendo de forma más decisiva al equilibrio de la balanza de pagos. Y representamos un 20,5% del total de la industria. Nuestro destino, Estados Unidos, es importante en el conjunto, pero no diría yo que tenemos un porcentaje muy decisivo. A corto plazo, esto va a suponer un frenazo en las exportaciones de nuestro sector. Te voy a poner un ejemplo. Ayer hablaba con una empresa y me decía que tenía una empresa que tiene una filial en Estados Unidos y que tenía unos contenedores preparados para enviar su producto y que ya los tenía vendidos. Pero como están en España, van a llegar ahora y se van a encarecer un 35% con la escalada de aranceles que ha propuesto.
Habían ajustado un precio, que ahora ese precio que ellos habían ajustado se les va a incrementar un 30% con ese 10% universal más el 20% añadido a los aranceles a la Unión Europea.
Eso es. Y entonces, ¿cómo repercute esto al cliente final americano? No lo va a poder hacer, porque el cliente americano va a decir que no, que ese no es su problema. Entonces, este problema a corto plazo va a ser muy importante y va a afectar decisivamente a nuestras empresas. Yo distinguiría de lo que es el problema a medio y largo plazo. Yo estoy optimista porque Trump nos va a hacer repensar nuestro sector y nuestro sistema de exportación y nuestros mercados. Y yo, que llevo 3 años al frente de la asociación, lo que he visto es sucesivas crisis que nos han afectado y que anunciaban la hecatombe, y el sector nuestro, el de bienes de equipo, siempre ha salido reforzado. Hemos estado creciendo y ha sido gracias al compromiso de los empresarios españoles en el sector y a la aplicación de políticas inteligentes y a la búsqueda de nuevos mercados y a la aplicación de la tecnología. Yo no le tengo miedo al medio y largo plazo, porque lo que ha hecho Trump es despertarnos de una situación en la que tenemos que tomar medidas, porque las reglas del comercio mundial han cambiado a partir de esta semana. Y yo, sinceramente, creo que nuestro sector es un sector puntero, es un sector reconocido por un montón de agentes como el más competitivo del mundo, y no tengo dudas de que vamos a salir adelante. Pero las empresas van a tener que hacer planes de contingencia a corto plazo, porque el ejemplo que yo te he puesto, esos contenedores que están preparados para ir a Estados Unidos automáticamente crecen un 35%, y esos van a ser unas pérdidas inmediatas para nuestras empresas. Pero a medio y largo plazo estoy muy optimista.
Claro, con esas pérdidas para nuestras empresas, le hacía la primera pregunta de cómo les va a afectar a su sector. La siguiente y obligada es cómo va a afectar a los consumidores, porque esto es una rueda. Si tú exportas más caro y la exportación es uno de tus pilares, tienes que vender también más caro.
Exactamente, pero mira, que a mí me gusta mucho este tema de la geopolítica y el análisis un poco frío de lo que está pasando en el mundo, él lo ha puesto todo patas arriba. ¿Cómo va a afectar a los consumidores? Pues de manera muy, muy fuerte, pero principalmente a los americanos, porque él quiere reindustrializar el país, pero es que yo he dado muchas vueltas por Estados Unidos. La potencia industrial española de manufactura industrial está a años luz de la americana, porque deslocalizaron toda su industria. Entonces, ahora el mercado, el país se basa mucho en el consumo. Los ciudadanos americanos todo lo basan en el consumo, y la economía tiene un fundamento principal en el consumo. Ahora va a haber productos que no se pueden hacer en Estados Unidos, ni se van a poder hacer nunca en Estados Unidos. ¿Quién va a pagar a un jefe de taller $100,000 cuando en México le están pagando 20,000? ¿Quién va a asumir eso? Entonces, en México, que es la fábrica de Estados Unidos, hay empresarios americanos que hacen partes y productos finales que pasan 15 veces la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Qué va a pasar? O que el consumidor americano no puede comprar porque no tiene capacidad adquisitiva para comprar esos bienes, o va a tener que buscar otros mercados. Y el único mercado que tiene Trump a la altura de sus expectativas es China, y con China no quiere saber nada. Entonces, en España no va a pasar lo mismo, pero tenemos una ventaja, que nosotros no solo comerciamos con Estados Unidos, comerciamos con todo el mundo. Y como te he dicho, yo por lo menos puedo hablar de mi sector. Las empresas españolas de bienes de equipo son un ejemplo en el mundo y son las mejores en compitiendo con cualquier país.
Estamos hablando de la imposición de aranceles del 20%, sin contar la tasa universal del 10%. Donald Trump lo llamó el día de la liberación. Otros lo han llamado el día de la ruina para muchos sectores. El jueves, bajar el foco aquí a España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo un encuentro con sectores que directamente se van a ver perjudicados con un impacto negativo inmediato muy directo. Anunció medidas. Usted, que estuvo en ese encuentro, ¿con qué sensaciones salió y qué le parece el plan?
Bueno, mira, yo creo que al margen de cualquier consideración, si las medidas son correctas o no, yo creo que lo que el gobierno español ha sido reaccionar. Luego veremos a ver si tiene contenido. Yo estuve hablando personalmente con el presidente, y él me transmitió que efectivamente tiene una sensibilidad especial con nuestro sector, porque, como te digo, nosotros facturamos unos 72.000 millones de euros y vendemos al exterior 52.000, y esto se cae, va a afectar muy duramente a la economía. Él me transmitió todo su apoyo. Ellos han implantado una serie de medidas que creo que van en la buena dirección, pero esto es como todo. Luego hay que ver la letra pequeña, hay que ver si efectivamente estos llegan con la eficacia y con la rapidez que se requiere. Y yo sí he visto sensibilidad. También he recibido cartas de otros partidos políticos que nos muestran su apoyo. Yo creo que España está unida para salvar esta crisis. Creo que nuestras empresas lo van a solventar, pero vamos a pasar, como Trump dice, un sarampión. Él cree que es una turbulencia a corto plazo. Yo creo que va a ser un gran problema para el comercio mundial y que los principales el país principal que va a sufrir más va a ser Estados Unidos. Y España está preparado para afrontar estos retos. Las medidas que anuncia el gobierno, por ahora solo las anuncia, parece que van en la buena dirección y nosotros estamos expectantes para que las empresas puedan demostrar otra vez que vamos a superar la crisis. Buscaremos nuevos mercados, buscaremos otros nichos de mercado en otros países y nuestro sector por lo menos va a salir reforzado con dificultad, con esfuerzo, pero estamos optimistas en ese sentido.
Al hilo de esto último que me está contando, y es la última ya, las reacciones son muy diversas, hasta el punto de escuchar a todo un presidente de Francia, como Emmanuel Macron, animando a que se deje de invertir en Estados Unidos. Esto es muy fácil decirlo, pero la realidad, y de esto usted sabe mucho más, es diferente, ¿no? Porque no sé si es más inteligente abrir un camino a la negociación o toca, como nos viene repitiendo, reinventarse y buscar nuevos mercados.
Mira, yo te voy a poner un ejemplo. El otro día estaba viajando con un sobrino mío que es muy experto en matemáticas y hablábamos de las teorías matemáticas, ¿no? Y los matemáticos tienen dos principios. Una, que siempre están buscando nuevas fórmulas para resolver teoremas imposibles. Y la otra me dijo claramente, entre los matemáticos existe una teoría que dice, si alguien inventa algo nuevo, es que está mal. El señor Trump se cree que ha inventado algo nuevo y conociéndole cómo actúa, él se ha puesto en una posición negociadora para decir, ahora venís todos uno por uno y vais negociando. Pero mira, yo estoy convencido de que Europa tiene la gran oportunidad histórica de refundarse, de basarse en otros principios, de invertir en defensa. Esto no nos tiene que dar sarpullido ni tenemos que avergonzarnos. Un continente como Europa que tenga capacidad de defensa le puede mirar de tú a tú a Estados Unidos y entonces en ese momento las reglas comerciales no serán impuestas por uno, sino serán consensuadas. Esto que quiere hacer Trump es una política del siglo pasado. Nosotros en Sercove, en el 64, cuando nacimos, éramos los que poníamos los aranceles a las empresas extranjeras que querían venir a España. Aquello se terminó. Nosotros lo hacíamos con un criterio de preservar la competitividad española, pero aquello se terminó porque no estábamos en el circuito mundial. Trump va a tener que ceder, porque los primeros síntomas que estamos viendo todos es una caída bestial de las bolsas, una pérdida de confianza y una indigestión de estas medidas por parte de los ciudadanos americanos. Estoy convencido de que es una posición negociadora, pero es una posición equivocada, como el teorema de los matemáticos.
Pues bueno, yo me quedo con todos esos mensajes, sobre todo uno fundamental, ese optimismo que nos ha trasladado para hacer repensarse los mercados y sobre todo no tenerle miedo a nada ni a nadie, sobre todo al medio y al largo plazo. José Ignacio Mora, secretario general de Sercove, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo. Gracias por estar en medio de Acope. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Además, entre las cuestiones de la política doméstica, en esas cuestiones de la bisutería menor, dentro de este contexto internacional sin precedentes, hoy a la vicepresidenta primera del gobierno, a María Jesús Montero, le ha tocado, como en los últimos fines de semana, ponerse la camiseta de líder de los socialistas andaluces. Montero, que sigue con la clausura de los congresos socialistas provinciales. Andalucía, Andrés Atienza.
Buenas tardes. Jornada intensa. No hay tiempo que perder. Con esa premisa, el PSOE de Andalucía celebra este fin de semana varios congresos provinciales con la participación de su líder, María Jesús Montero, quien ayer en Almería apeló a la unión de los socialistas como clave para arrebatar la Junta de Andalucía al Partido Popular.
No me tienen miedo a mí. Le tienen miedo a un PSOE ganador, fuerte, decidido, con ganas, que sabe que quiere y que sabe cómo hacerlo.
Montero hará hoy doblete. A las 4:30 asistirá al Congreso Socialista en Cádiz y a las 7:30 de la tarde viajará hasta Bormujos, hasta Sevilla, para participar en el Congreso Provincial. El objetivo, definir sus ejecutivas para tratar de conquistar el terreno perdido ante el Partido Popular en Andalucía. Mañana domingo en Córdoba se celebrará el último de los congresos provinciales socialistas en esta comunidad autónoma.
Coalición Canaria también celebra este fin de semana su congreso, un encuentro en el que están presentes los menores migrantes. Y todo después de que el gobierno de Sánchez haya dado marcha atrás y haya anunciado que va a retirar el recurso contra la acogida de 1,000 menores que están bajo la tutela de los servicios de protección de Canarias. Tony Cerdá.
En Canarias se miraba con cierto recelo la decisión del Supremo, no tanto por ello, sino por la respuesta del Estado. Parecían disiparse las dudas el jueves, después de una reunión mantenida por Fernando Clavijo con los ministerios del Interior, de Infancia, Migraciones y Política Territorial para estudiar mecanismos del traspaso de esos 1,008 menores no acompañados al sistema de asilo estatal. Reunión positiva, decían, en la que se afirmaba que el Estado cumpliría. Bien, pues a primera hora del viernes cantaban bingo y la abogacía del Estado interponía un recurso de reposición a la sentencia del Supremo. Una hora después, ese recurso era retirado. La explicación de la mano del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Como muestra de lealtad y de buena fe en la negociación, hemos retirado ya ese recurso que se había interpuesto por la Abogacía del Estado.
Por norma se recurre cualquier auto que se traslade al Estado, voluntad de llegar a posiciones comunes en una misa compartida.
En los primeros minutos, enfado tremendo en el gobierno de Canarias para entender a posteriori la cuestión formal. Antes del 9 de abril, esos 1,008 menores migrantes no acompañados deberán estar en dominios del Estado.
Y en medio de la política arancelaria de Donald Trump, atentos a la propuesta que han hecho hoy desde Cataluña los independentistas de Esquerra Republicana. Reivindican algo a lo que ya nos tienen acostumbrados, ese derecho que dicen a tomar decisiones propias. Y en esta ocasión, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha lanzado esa petición, ha reclamado una cogobernanza catalana del aeropuerto del Prat y de otros aeropuertos catalanes.
Esquerra Republicana quiere hacer un llamamiento al conjunto de los agentes políticos, económicos y sociales para que se comprometan a garantizar la gobernanza catalana del aeropuerto del Prat y del conjunto de los aeropuertos de nuestro país.
Por lo demás, en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Alcorcón, sigue la investigación para aclarar las causas de la muerte de dos bomberos en ese incendio en un garaje. Todos siguen siendo incógnitas, aunque la hipótesis que más fuerza cobra es que un coche híbrido enchufable pudo chocar contra una columna o contra otro vehículo. La investigación continúa y tras haber podido extraer los coches afectados del interior del garaje, se analizarán para arrojar algo de luz al caso. María Álvarez.
Ayer fue una jornada intensa para la policía científica que trabajó durante toda la mañana recabando pruebas en el garaje después de días sin poder entrar por los gases tóxicos que aún quedaban en el interior. Pudieron acceder equipados con cascos y mascarillas especiales y gracias a un robot con forma de perro y dotado con cámaras que ha permitido hacer un mapeo del interior del aparcamiento para que la policía supiera qué se iba a encontrar. Después de analizar las imágenes, los agentes han accedido acompañados de bomberos que se han encargado de garantizar su seguridad. En imágenes difundidas por la Policía Nacional hemos podido ver a los agentes de la científica trabajando en el interior de ese parking entre coches completamente calcinados. Este ha sido el inicio de una investigación que se prevé larga porque ni los propios vecinos tienen información de cuándo podrán bajar a revisar el estado de sus coches.
Y jornada de luto también en Sevilla, en Coria del Río, tras la muerte de tres trabajadores. Quedaron atrapados en el interior de una nave agrícola cuyo techo se desplomó por el viento. También se vieron afectados los muros de esa infraestructura. Se trata de los dueños de la nave, dos hermanos de 61 y 59 años y un operario de 40 años. El temporal no les permitió salir a trabajar al campo, a las explotaciones agrarias en el campo, y estaban realizando tareas de mantenimiento de la maquinaria. Y como cada sábado a esta hora en mediodía COPE, es momento de escuchar el comentario de Mario Alcudia. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Este fin de semana miles de personas están participando en Roma en el Jubileo de los Enfermos y desde luego si en algún lugar la esperanza tiene cabida y sentido pleno es en torno al dolor, a la enfermedad, y estas personas nos dan un testimonio de vida impresionante. Todas ellas acompañadas de sus familias y voluntarios han peregrinado para ganar este jubileo como un auténtico regalo de Dios y es realmente hermoso ver el enorme testimonio que ya están dando, una esperanza que nos transporta, como decía el Papa en la bula de convocatoria de este jubileo, más allá de las pruebas, invitándonos a no perder de vista la grandeza de la meta a la que hemos sido llamados, que no es otra que el cielo. Y ver vivir a los enfermos de esta forma deja una huella muy grande, porque nos da testimonio de la capacidad de asumir la enfermedad, de acoger la cruz con su vida. Una de las cosas también realmente hermosas que nos deja este jubileo también es ver esa comunión entre sacerdotes, familias, voluntarios, en torno a esos enfermos que conforman una gran familia. Ellos están dando un importante ejemplo de lo que significa ser peregrino signos de esperanza con los enfermos. En un momento como este, en el que la enfermedad parece haberse convertido en algo tabú, conviene aprovechar el jubileo de este fin de semana para reclamar, como decía, que la enfermedad es un lugar de esperanza, donde se aprende a esperar, se aprende a creer, se descubre el amor. Son, dice el Papa, luces que atesorar aún en la oscuridad de la prueba. Y algo esencial en todo ello, claro, la fe y la oración, que abre la puerta a la esperanza para no sucumbir ante la tristeza y el sufrimiento. El anuncio de Jesucristo también se hace con la cruz, desde la cruz, y asumiendo la cruz por amor a los demás y a Jesucristo, convirtiéndose así en portadores de luz y amor en medio de las tinieblas. Hasta gracias. El próximo día.
Gracias, Mario. Hasta el próximo día. Seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde las 2. Te venimos contando noticias aquí en Mediodía COPE. Hay una pregunta que en las últimas horas sobrevuela todo el contexto internacional. Una cuestión que si nos detenemos en Europa, y por tanto en España, es muy directa. ¿Los aranceles de Trump van a llevar al conjunto de la Unión al borde de la recesión? Es una de las amenazas, después de que hoy haya entrado en vigor el arancel universal del 10%, que aumentará al 20% a partir del miércoles en todos los productos que Estados Unidos importe procedentes de la Unión Europea. Con Trump siempre hay que estar preparado para lo peor, y esa recesión, de la que nadie quiere hablar, pero que se ha presentado ya como una sombra, viene precedida de consecuencias inmediatas en los mercados. Wall Street cerró su última sesión cediendo un 6% y acumula un 10% en dos sesiones. 10% de pérdidas. En el caso de España, el IBEX 35 registró su peor caída desde el estallido de la pandemia, con un retroceso cercano también al 6%, 5,8. Hoy Trump ha tratado de buscar culpables al desplome de la bolsa y se ha dirigido contra el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es uno de sus clásicos cuando algo no va bien. Jerome Powell es uno de los blancos favoritos de Trump cuando algo se le tuerce. Y por eso le ha pedido que baje los tipos de interés para estimular la demanda de los consumidores, pero no deja de ser una cortina de humo para desviar la atención de lo que realmente está pasando. En este primer impacto, los estadounidenses van a sufrir también el aumento de los precios. Ya lo están sufriendo. Y lo que está claro es que Trump ha dado un giro completo a la historia de la economía mundial, que va mucho más allá de los aranceles. Y eso obliga a los países afectados a mover ficha. También a las empresas. ¿Qué sectores españoles van a salir más perjudicados? Van a ser pocos, muy pocos, a los que no les salpique directa o indirectamente. Está la industria agroalimentaria. Se habla del vino, del aceite de oliva, de las aceitunas negras. Bueno, este último producto tiene ya experiencia. Y para nada positiva. No es la primera vez que sufren las consecuencias de los aranceles. En 2018, la aceituna negra sufrió un gravamen del 35%. En un año, las exportaciones desde España a Estados Unidos cayeron cerca de un 50%. Está el sector también de los bienes de equipo. ¿Qué se incluye como bienes de equipo? Maquinaria, herramientas, vehículos. Del total de lo que exportamos suponen un 20,5%. De los 72.000 millones de facturación de este sector, el 70%, atentos, el 70% lo consiguen en el exterior. Pero lejos de ponerse cenizos, en Mediodía COPE, acabamos de hablar con él, el director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipos, ha dicho que es una industria que siempre sale reforzada de las crisis. Por eso toca reinventarse, buscar nuevos mercados. Lo ha dicho José Ignacio Mora.
Yo estoy optimista porque Trump nos va a hacer repensar nuestro sector y nuestro sistema de exportación y nuestros mercados. Llevo 3 años al frente de la asociación. Lo que he visto es sucesivas crisis que nos han afectado y que anunciaban la hecatombe, y el sector nuestro, el de bienes de equipo, siempre ha salido reforzado. Yo no le tengo miedo al medio y largo plazo.
Y dentro de ese nuevo orden mundial, de ese nuevo orden social también, que desestabiliza el bloque de lo que durante décadas hemos conocido como Occidente, toca reaccionar. Y uno de los elementos básicos de cualquier democracia que quiera ser libre es la defensa. Trump ha dejado claro que quiere ningunear a Europa. Se ha visto con la guerra de Ucrania, excluyendo a la Unión de cualquier tipo de negociación. A partir de ahí, todos los países han comenzado a moverse con un objetivo: rearmarse, que es la palabra que evitan en todo momento en el gobierno de España. Llevamos semanas esperando a que Pedro Sánchez o la ministra de Defensa o cualquier miembro del gabinete aclaren los detalles para aumentar el gasto en defensa, con preguntas básicas, teniendo en cuenta que es un gobierno con los presupuestos prorrogados desde 2022 y no se atisba acuerdo alguno ni siquiera para poder presentarlos, incumpliendo así el mandato constitucional. Hasta ahora no nos habían aclarado ni cuándo, ni cuánto, ni cómo lo iban a hacer para atender los compromisos con la Unión Europea y las exigencias de la OTAN. Y hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha dado una pista. El gobierno aprobará el martes una partida de más de 2.000 millones de euros para gastos en defensa. Es una modificación presupuestaria que llega en medio de ese debate para rearmarse. Palabra maldita. En concreto, es una transferencia al ministerio que dirige Margarita Robles de 2.084 millones de euros. Pero claro, hay que negar la evidencia. Hay que eludir que esa cantidad vaya a ir destinada a comprar armamento, no sea que se enfade más de la cuenta cualquiera de los socios parlamentarios o el propio socio de gobierno de Sumar. Y hoy la vicepresidenta Montero lo que ha tenido que hacer es un difícil ejercicio de equilibrio para no hablar precisamente de eso, de esa palabra maldita, rearme.
El gobierno ha trasladado que su concepto de defensa es un concepto de seguridad y que estamos hablando fundamentalmente de tecnología híbrida, tecnología de doble uso. Eso es lo que vamos a favorecer, como digo, como hemos hecho en años anteriores. Lo que sí es nuevo es que tenemos que hacer una apuesta realmente por proteger a Europa, y nuestra seguridad pasa por muchos elementos diferenciadores, entre ellos la ciberseguridad y también el ciberterrorismo.
Esa es la consigna, no hablar de rearme y solo de seguridad, de tecnología híbrida y no de tanques o de armas. Y en Sumar o en Podemos levantarán algo la voz, pero seguirán apoyándoles en el caso de Yolanda Díaz para continuar pisando la moqueta de la Moncloa. Están pasando más noticias y en este sábado te las cuento ya en titulares con David Casado.
Escuchas Mediodía COPE.
Defraudan 1,5 millones de euros a más de 70 personas a través de la estafa del amor.
En el marco de la operación Fake James, la Guardia Civil ha detenido a 21 personas e investigado a otras 4. La operación se inició con la denuncia de una de las víctimas que afirmó haber sido estafada por más de 94.000 euros simulando una relación amorosa virtual. Los agentes han confirmado casos hasta en 7 provincias, entre ellas Madrid, Navarra o Sevilla.
Y Cataluña levanta el grueso de las restricciones de agua en Barcelona y en Gerona tras las últimas lluvias.
Se levantarán las restricciones de agua en 202 municipios del área metropolitana de estas ciudades. Una medida de la que se verán de beneficiar 6 millones de personas. La situación de los embalses ha mejorado sustancialmente en las últimas semanas, superando el 60% de agua embalsada, lo que permite pasar a la fase de prealerta, aunque de momento no es aún la de normalidad. Esto, al menos, sí va a permitir levantar las restricciones al riego, caudales ambientales y usos urbanos.
Y a esta hora, Gonzalo Carbajo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tenemos fútbol en directo?
Sí, de momento 0-0, minuto 36 en Montilivi, se mantiene el empate en Girona y en menos de dos horas, a las 4 y cuarto, el Real Madrid recibe al Valencia en el Santiago Bernabéu. Ya conocemos el 11 del conjunto blanco, no juega Rodrigo, en su lugar lo hará Brahim, y la noticia es que juega Fran González, el portero, el tercer portero, y la jornada continúa a las 6:30 con el Mallorca-Celta y acaba a las 9, perdón, con uno de los partidos de la jornada, Barça-Betis en el Olímpico de Montjuïc. El Barcelona que busca seguir sumando de 3 en 3 y seguir manteniendo esa distancia de 3 puntos respecto al Madrid, y un Betis que viene con una de las mejores rachas de la Liga, aunque no podrá estar Isco por acumulación de tarjetas. Fuera del fútbol, ya conocemos el orden de salida del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. Alonso saldrá un décimo y Sainz lo hará decimoquinto después de la sanción por estorbar a Hamilton. La carrera mañana a las 7.
Gracias, Gonzalo. Son las 2:38, 1:38 en Canarias. Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Antonio Herraiz.
Estar informado.
crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Jornada que viene marcada por los aranceles y también por manifestaciones en España para reivindicar diversas cuestiones. El foco lo hemos puesto en los médicos. Facultativos de toda España han salido a la calle. Miles de médicos han alzado su voz para exigir al Ministerio de Sanidad un estatuto propio independiente. Negocian el fin de las jornadas maratonianas de guardia, sin merma los sueldos, y el rechazo a la exclusividad que pretenden implantar, que impide compaginar la actividad pública con la sanidad privada. Una cuestión que ha explicado aquí en el fin de semana de COPE con Cristina. Víctor Pedrera es médico de familia y secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
Tenemos un estatuto marco que es la norma que regula las condiciones laborales de todos los trabajadores de la sanidad pública, que en el caso concreto del colectivo médico es claramente discriminatorio, porque es un estatuto que intenta igualar categorías profesionales que tienen mucha menos formación que el médico a un mismo nivel. Nos margina en lo que son las jornadas laborales, que a los médicos se les sigue obligando a hacer 48 horas de forma cuatrimestral, lo que quiere decir que hay meses que tienen que hacer 70 y 80.
Esta protesta es el último intento de negociar un estatuto propio antes de acudir a la huelga que llegaría para mayo. No es la única manifestación que se ha celebrado hoy en España. Bajo el lema "Acabemos con el negocio de la vivienda", miles de personas han tomado las calles de 40 ciudades.
Todas las inquilinas tenemos un deseo, abolir la renta con este meneo.
Manifestaciones convocadas por el Sindicato de Inquilinos, se presentan realmente como Sindicato de Inquilinas, que tratan de solucionar un problema tan complejo, eludiendo la responsabilidad que tiene un gobierno con competencias en materia de vivienda que lleva 7 años en Moncloa, y lo hacen con soluciones tan disparatadas como estas.
Llamamos al 500.000 de hogares cuyos contratos acaban este 2025 a quedarse en casa y a resistir. Las huelgas de alquileres han venido para quedarse. Y tercero, a los rentistas culpables y a los gobiernos responsables, si no recuperan las viviendas secuestradas en pisos turísticos y en las casas vacías, las vamos a recuperar nosotras.
Huelga de inquilinos, expropiaciones, soluciones a un problema tan complejo como es el de la vivienda. En el foco también está la ley del suelo. Los expertos y las inmobiliarias tildan de necesaria su reforma para solventar un problema que, de continuar así, crearía un déficit de 3 millones de viviendas para 2039. Victoria Ballesteros.
Hay escasez de suelo finalista, es decir, el que está listo para construir, y proyectos inmobiliarios que se quedan paralizados por defectos de forma. Falta un papel y pueden pasar meses hasta que se retoman las obras. Inaudito, dice Alfredo Sanz, arquitecto técnico.
Es inconcebible que un promotor no sabe si va a poder conseguir financiación, no sabe si va a poder conseguir en tiempo la licencia.
La ley del suelo es una pieza clave para resolver todo esto, explica el profesor de comillas ICADE y experto inmobiliario Leandro Escobar.
Busca fundamentalmente simplificar la planificación urbanística, reducir plazos administrativos y especialmente pues aumentar la seguridad jurídica en el ámbito de la promoción inmobiliaria.
Y podría solucionar la falta de coordinación que hay entre Gobierno Central, comunidades y ayuntamientos, que también provoca la paralización de los proyectos.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir cocaína en España a través del puerto de Valencia. Esta operación, coordinada por Europol, se ha saldado con la detención de 20 personas, 17 en España, y se han incautado más de 1.000 kilos de coca. Valencia, Isabel Bartolomé, buenas tardes.
Buenas tardes. La organización introducía la droga a través del puerto de Valencia en contenedores junto a mercancía legal. La banda contaba con hombres araña que escalaban por las pilas de contenedores con radiales y otras herramientas para poder abrirlos. Ya con la droga recuperada, la trasladaban en camiones hasta lugares ocultos, conocidos como guarderías, donde se almacenaba hasta que era distribuida por Europa. En total, se han incautado 1 tonelada de cocaína y 20 personas han sido detenidas, 17 aquí en España. Durante la operación coordinada por Europol, se han realizado también 11 registros, encontrándose dinero en efectivo, armas prohibidas, un tráiler y vehículos de alta gama. El cabecilla de la organización es un prófugo considerado como uno de los criminales más importantes de Bélgica. Se ocultaba en la zona aquí de Levante, al igual que otros 2 miembros también destacados de la organización, que están además considerados como muy peligrosos y que tienen numerosos antecedentes por delitos graves. 10 de los detenidos ya están en prisión.
Y en Baleares, el Departamento de Salud se ha visto obligado a poner en marcha un dispositivo especial para contener la propagación de un brote comunitario, de sarampión. Se han confirmado 3 casos, 2 de ellos del personal del Hospital de Inca en Mallorca. Juan Carlos Taura, buenas tardes.
Buenas tardes. En las últimas horas se ha confirmado un brote de sarampión en el Hospital de Inca en Mallorca, con 3 casos detectados, 2 de ellos en personal sanitario. La Dirección General de Salud Pública ha activado un protocolo de vigilancia en el área sanitaria de Tramuntana, implementando medidas preventivas como el uso de mascarillas. En Baleares, después de un periodo sin casos entre 2020 y 2023, se notificaron 6 casos en 2024 y ya van 16 en lo que va de 2025. Las autoridades sanitarias recomiendan a la población revisar su estado de vacunación y completar las dosis necesarias, especialmente aquellos nacidos después de 1978 que no estén seguros de haber pasado la enfermedad o de estar vacunados.
Te venimos hablando durante toda la jornada, durante toda la semana, de esos aranceles impuestos por Donald Trump y de sus consecuencias. Ninguna buena para nuestros bolsillos. Pero tenemos noticias que pueden sí ser positivas. Estamos una semana del Domingo de Ramos y, como cada Semana Santa, van a ser días de mucho movimiento en las carreteras. Los que viajan en coche miran el surtidor y es un clásico. En fechas con más desplazamiento sube el precio de los carburantes. David Casado.
Muy buenas tardes, Antonio. Ahora tenemos 2 claves. La primera es que ha bajado el precio del petróleo. Ayer lo hizo más de un 6% y el barril de referencia está en $66. Aunque cuando sube la repercusión en la gasolina y el diésel es inmediata y cuando baja tarda más, a la próxima semana se va a notar ese descenso. Es lo que se conoce como el efecto pluma y efecto cohete. Hoy el precio medio de la gasolina en España es de 1,52 € y el del diésel de 1,44 €. Una media que depende de la comunidad autónoma y del tipo de gasolina.
Esta es una clave. Si baja el precio del petróleo, se espera que eso se traslade también al precio de los carburantes, aunque con eso que nos has explicado del efecto cohete y el efecto pluma, en este caso, al bajar el precio del petróleo, va a tardar en trasladarse a los carburantes. Si fuera al revés, si hubiera subido, sería de forma inmediata. Luego, David, tenemos otra clave.
Eso es. El próximo viernes, el 11 de abril, termina el plazo que tenía España para igualar el precio del diésel con la gasolina. Es el principal compromiso que tiene el gobierno con la Comisión Europea y que, de no cumplir, perderíamos 8.000 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Esta advertencia no es nueva. Desde el Ejecutivo lleva años pretendiendo subir el precio del diésel. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
La Comisión Europea exige al gobierno de España que haga una reforma fiscal que le haga que suba los ingresos en nuestro país después de estar recibiendo 140.000 millones de euros de los europeos.
Estas subvenciones pretenden fomentar la compra de vehículos más sostenibles y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Con esta decisión, además, se eliminan las bonificaciones fiscales que tenía desde los años 80. Con la crisis energética, pues se impusieron esas bonificaciones a la compra de vehículos diésel.
Una pregunta, ¿cómo nos van a afectar esta subida si es que finalmente se termina implantando? Toca mirar los carteles de las gasolineras. Te hemos indicado la media de lo que cuesta ahora mismo la gasolina y el diésel, y entre los dos hay una diferencia de entre 9 y 11 céntimos. 9 y 11 céntimos de diferencia. Si finalmente se iguala, ¿a dónde irá a parar ese dinero? Alguno seguro que se lo está imaginando, ¿verdad? Los que ganan siempre, Hacienda. Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Realmente a quien va a beneficiar
especialmente es a la hacienda pública española por la cantidad de impuestos que se recargan sobre el precio de los carburantes, en este caso del gasóleo, ¿no?
Y si miramos a la próxima semana y lo que tenemos por delante, hay que añadir otro factor, David, la Semana Santa.
Solo el año pasado, Antonio, para que nos hagamos una idea, se produjeron más de 16,5 millones de desplazamientos por carretera. Cuando tienen lugar todo este tipo de movilizaciones masivas, además, se produce un incremento de los precios.
Suele ocurrir, y es algo tradicional, siempre que hay una salida masiva de vehículos, pues hay un incremento de precios. No porque el mercado del petróleo se haya encarecido o porque el dólar haya subido de cotización, sino porque realmente hay una mayor demanda que el sector de las gasolineras quiere aprovechar.
Actualmente hay 26 millones de vehículos circulando por España. De estos, casi el 51% son de tipo diésel, por lo que a más de uno, Antonio, le va a tocar de cerca o al menos conoce a alguien que lo va a padecer.
Ante esto, algunos miran al coche eléctrico o a los híbridos como solución, pero no tienen todos los argumentos a su favor.
Hoy día, el número de vehículos de estas características apenas supone el 4,3% del total de los coches existentes en nuestro país. Sin embargo, como señala Mario Arnaldo, a día de hoy tiene inconvenientes que son un impedimento para fomentar la compra de los coches eléctricos.
En España, por lo menos, se está produciéndose una situación un poco extraña, porque mientras en países vecinos como Portugal sí está despegando, en España no termina de despegar. En primer lugar, porque el precio de adquisición sigue siendo inasequible. Y en segundo lugar, porque también está habiendo dificultades en los puntos de recarga.
Bueno, pues el tiempo se le acaba al gobierno para aplicar esa subida que equipare el precio del diésel al de la gasolina. Apenas le quedan 6 días para que tome una decisión o perderá esa subvención por parte de Europa. Lo único que está claro es que gran parte de los españoles tendremos que estar atentos a una decisión que nos puede costar más dinero, sobre todo a los que tengan un vehículo diésel. Enciende el motor porque en Mediodía COPE es momento de colocarnos sobre dos ruedas. ¿Por qué? Porque mañana domingo se celebra la tercera edición de la peregrinación motera. Motos, chupas de cuero y debajo de esas chupas encontramos hombres y mujeres de fe que se acercan hasta la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Navalagamella, en la Sierra de Madrid. Una peregrinación sin duda especial y que no pasa ni mucho menos desapercibida. Alfonso Rodríguez Padilla es el párroco de la localidad. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Antonio, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien. Con ganas de que nos cuentes, porque sí que conozco la zona de la Sierra de Madrid, donde se encuentra sí. Navalagamella, que es una zona muy bonita, donde es habitual ver pasar casi todos los fines de semana a motoristas haciendo una ruta, motoristas que además se paran en los distintos pueblos que hay por el camino. Creo, Alfonso, que la idea de hacer esta peregrinación vino precisamente de ahí.
Bueno, primero muchas gracias por decir que somos una ciudad, ¿eh? Eso nos ha llegado al alma. Este pueblecito de Navalagamella, pues tiene entre todos...
Pensé que había dicho localidad, pero si se me ha escapado ciudad, tampoco pasa nada.
Ah, perdona, pues a lo mejor lo he entendido mal, ¿eh? Pero me ha hecho gracia, digo, mira, somos una ciudadana. El caso que es un pueblo que tiene muchos encantos y entre los que tiene, pues es que pues toda la carretera con toda la naturaleza, pues invita a acoger a motoristas, también a ciclistas y senderistas, pues todos nuestros caminos. Y estando un día pues con un amigo mío, Fernando Antón, me dijo: Alfonso, ¿y si organizamos algo para las motos, una peregrinación motera? También pues dar visibilidad a nuestra iglesia, que es del siglo XVI, que es una preciosidad, a nuestro pueblo, Navalagamella. Y pues oye, pues puede estar muy interesante. Y una amiga nuestra que es periodista, Almudena Hernández, pues dijo: oye, yo doy la publicidad, doy la noticia. Y digo, pues perfecto, pues vamos a acercar a los motoristas a Jesucristo y especialmente pues a Nuestra Señora de la Estrella, que es nuestra patrona.
Me has hablado de un amigo tuyo, me has hablado de Fernando Antón, que creo que fue el que donó a la parroquia una imagen de piedra que representa a un peregrino motero con su casco de piedra que precisamente trata de atraer a este colectivo. ¿Cómo es esa imagen?
Efectivamente, pues es una talla de 1,5 metros, que es del siglo XVI también, que nos donó este amigo mío a la parroquia. Entonces, bueno, pues pusimos esta figura como un peregrino, le pusimos un casco y la verdad que viene mucha gente por curiosidad a hacerse fotos, a rezar al peregrino, pues como lo tenemos en el patio de la iglesia, que es un jardín precioso, pues muchos curiosos que se han enterado, pues por vosotros, por los medios de comunicación, de que está ahí, pues vienen a hacerse fotos, a rezar, y es un reclamo pues bastante, bastante notorio, así que nos alegra.
Hay que decir que esta peregrinación va a comenzar con una misa a las 12 del mediodía, donde se pide por los moteros que han perdido la vida en la carretera. Y además este año vais a hacer un reconocimiento especial a todos esos moteros que acudieron a ayudar a todas las zonas afectadas por la dana.
Eso es, tenemos un grupo de motoristas de aquí del pueblo de Navalagamella que desinteresadamente fueron a ayudar a nuestros hermanos de Valencia y bueno, pues le vamos a dar un reconocimiento por esa labor. Sí, eso está claro que la recompensa la da Dios, pero bueno, esta pues le daremos un pequeño detalle para hacerles ver que no queda en saco roto, sino que estamos muy agradecidos porque al fin de cuentas ellos fueron a representarnos a todos del pueblo de Navalagamella, pues a nuestros hermanos de valencianos.
¿Alfonso Rodríguez Padilla es motero?
No. Me da miedo las motos.
¿Qué podía ser?
Lo respeto mucho, pero me dan mucho miedo las motos.
Bueno, sí. Cuéntanos un poco cómo es esa zona, cómo es Navalagamella, cómo es vuestro pueblo y cómo es esta enclave de la Sierra de Madrid.
Es un pueblecito de la Sierra de Madrid, estamos al noroeste. Y pues uno de los primero el encanto son las gentes, ¿no? Somos un pueblo muy abierto, un pueblo muy religioso, un pueblo muy acogedor, que tiene una gran gastronomía. Antiguamente teníamos 7 ermitas, hoy solamente nos quedan 3, y una iglesia del siglo XVI que muchos novios eligen para casarse. Tenemos, digamos que todo lo bueno que tiene un pueblecito, pues lo tiene Navalagamella. Luego, aparte, que somos unos motivados. El párroco que habla es un motivado, el alcalde es otro motivado, los feligreses más motivados aún. Entonces, bueno, pues, como digo yo, somos un pueblo disfrutón. Nos gusta disfrutar, nos gusta disfrutar de nuestra fe, nos gusta anunciar a Jesucristo y nos gusta pasárnoslo bien. Y, de hecho, te doy una primicia, Antonio. Los que vengan van a poder saborear una paella. En honor a nuestros hermanos valencianos, pues vamos a hacer una paella.
Qué rico. Una última cuestión sobre esta peregrinación, porque una de las imágenes que yo he visto que me ha llamado la atención es esa bendición de las motos. En años anteriores un sacerdote, no sé si es tu caso, vais por la calle con el agua bendita y la vais echando sobre las motos que están aparcadas. ¿Cuántos moteros pueden llegar a acudir a esta peregrinación?
Mira, Antonio, la primera edición la hizo don Carlos Osoro, que nos apoyó al 100% y fue él el que bendijo a los motoristas y a las motos. Fue el primer año, el que lo hizo fue don Carlos Osoro. El segundo año fue don Antonio María Rocco Varela, el que también pues bendijo las motos y a los motoristas. Y este año pues hemos bajado el nivel. Don José no puede, entonces me toca a mí presidir la celebración y bendeciré a todos los motoristas que se acerquen y sus motos. Y pues con mucha ilusión y muchas ganas, la verdad.
Pues hay que dar esa cita mañana,
sí,
domingo.
Perdona, me decías, sí. Antonio, que sí. La primera edición vinieron unos 60 motoristas, que nos sorprendió, vinieron bastantes. La segunda fueron unos 70 y esta esperamos que vengan 120 o 100. 120.
Son pocos. Mañana domingo, en la parroquia de Nuestra Señora de la Estrella de Navalagamella, en la Sierra de Madrid, esa cita con las motos, con la fe. No es obligatorio ir con moto, el que quiera también puede disfrutar de este plan familiar, donde, como nos decía Alfonso Rodríguez Padilla, no va a faltar tampoco una paella. Alfonso, párroco de esta localidad, disfrutona, como nos decías, y de fe. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Dios les bendiga.
Y atentos a esta noticia que nos llega desde el Supremo. El alto tribunal respalda la condena a un tuitero por sus mensajes denigrantes a un niño enfermo de cáncer aficionado a los toros. El alto tribunal ratifica los 720 euros de multa que le impuso la Audiencia de Valencia por un delito contra la integridad moral. Patricia Rossetti.
Los mensajes publicados por el tuitero son de suficiente gravedad que no pueden verse amparados por el derecho a la libertad de expresión, señala el Supremo. Expresiones dirigidas a un niño de 8 años, con crueldad por su estado de salud y con la vulnerabilidad propia por razón de edad, que se ve incrementada por la grave enfermedad que padecía el niño y por el solo hecho de disfrutar de una de las escasas alegrías